Habrá que ir empezando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Ya estáis con los polvorones en la boca casi, ¿eh? Y el libro en la mano. ¿Qué, cómo se presenta la Navidad?
Corta.
Entre polvorón y polvorón antipsicótico. A ver, ¿no? No pasarse, no quedarse corto. Bueno.
Creo que este año se ha complicado la asignatura, ¿no? Con respecto al año pasado.
Bueno, no sabes cuánto. Pues, bueno. Hombre, no, nada más compara el libro.
Sí, ¿verdad?
¿No has visto el libro del año pasado?
No, pero pues veo sabe que es que resumido por ahí y vamos.
Échale que es.
Y le veo la mitad.
Es más del doble. El libro, el libro. El libro.
El libro.
Sí. En grosor y en complejidad. Pero también han recortado cosas.
Ya, igualmente lo veo más corto de los dos.
Sí, sí, sí.
Y además no, yo compraba la base, que es lo
yo,
que
yo... Claro, yo además soy de la opinión... vamos, nunca me da tiempo a acabar el temario, ni de lejos. Pero es que yo prefiero dar lo que me dé tiempo y darlo bien. Porque así entendéis los conceptos básicos que luego se repiten en los otros temas. O sea que ya os adelanto que acabar no vamos a acabar ni de lejos, pero bueno, tendréis que adelantar vosotros y ya está. Al final estudiar tienes que estudiar.
¿A qué tema estamos
ahora
previsto?
Yo quiero dar todos los antidepresivos y el sueño sigue estando en el temario.
Sí.
El sueño que viene después. Y ya está, es lo que me suele dar tiempo. Luego viene, me parece, que viene la atención.
Sí.
Todo eso no creo que me dé tiempo. Y luego las drogas.
¿Y ansiedad y esto?
Ah, eso, ansiedad, sí, también. O sea, ansiedad y sueño, yo espero que sí.
¿Y TDAH?
Y dejaremos dos temas. Así que yo espero. A ver qué pasa. ¿Qué? Claro, lo otro ya es mucho más fácil. Muy bien. Adicciones no nos va a dar tiempo a darme. No, nunca nos da tiempo. Pero tenéis una maravillosa asignatura adaptativa, psicobiología de la drogadicción en cuarto, que os animo desde ya que la cojáis. Es maravillosa. Por favor. Bueno, vamos a empezar. Bien, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿hay preguntas, dudas, cuestiones, comentarios, anécdotas que queráis compartir? No nos pasa nada, no está todo claro. Ay, Dios mío. Oye, ¿dónde está la otra mitad de la clase? Que las eche, que le eche de menos. ¿Dónde está? ¿Eh?
Ahí.
Ah, claro. Está que se está muy a gusto, ¿no? Bueno. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Tema nuevo. Este tema es de la psicofarmacología de los trastornos del estado de ánimo. Como siempre, se divide en una primera parte donde nos explican las bases biológicas del trastorno que estamos dando y, como segunda parte, el manejo psicofarmacológico de la patología en cuestión, es decir, antidepresivos. ¿Vale? Yo he de decir que una vez pasado el tema de antipsicóticos, todo lo demás es pan comido. ¿Vale? O sea que ya todo lo demás va a ser facilito. Muy bien, pues sin más preámbulo empecemos con lo de siempre. ¿Qué es lo que se espera que sepáis cuando acabéis el tema y qué es lo que no tenéis que saber? O bueno, tendréis que saberlo todo de lo que no se os va a examinar. Bueno, se supone que al menos debéis de recordar, aunque no es materia específica de examen, los aspectos clínicos de los trastornos afectivos, ¿vale? Criterios diagnósticos para distinción entre depresión, manía, trastorno bipolar, tipos de trastorno bipolar, en fin, depresión bipolar, depresión mayor. Todo esto ya lo sabéis porque lo habéis dado en psicopatología o lo veréis en breve, pero esto es psicofarmacología, no entra. Pero toda esa primera parte, el capítulo este de trastornos del ánimo, tiene una primera parte bastante densa en la que se habla de la clínica de estos trastornos. Leedla con calma, ¿eh? Porque además para los casos clínicos os va a ayudar. Bien, conocimiento, y esto ya es importante, ¿vale? De la relación funcional que hay entre los sistemas monoaminérgicos que parecen estar implicados en los trastornos del estado del ánimo. Ya veremos, bueno, vamos a ver en unos minutos, que la transmisión monoaminérgica es clave en los trastornos del estado del ánimo. ¿Y qué quiere decir transmisión monoaminérgica? Pues la que está basada en las monoaminas. ¿Y cuáles son las monoaminas? Y serotonina. ¿Y las monoaminas en qué dos grupos se clasifican? Muy bien. Catecolaminas e indolaminas. ¿Y cuáles son cuáles? ¿Cuáles son las catecolaminas y cuáles son las indolaminas? Catecolaminas e indolaminas. Las catecolaminas, pues la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Y las indolaminas, la serotonina. ¿Vale? Y todas, bueno, como su propio nombre indica, tienen un grupo amino, ¿vale? Derivan de un aminoácido. Eso ahora lo veremos. Bueno, la dopamina ya lo sabéis, y la serotonina también. ¿La dopamina de qué aminoácido proviene?
La dopa,
no, antes. El aminoácido es antes, la tirosina. ¿Y la serotonina? ¿Qué aminoácido? El triptófano. Muy bien, ¿eh? ¿Lo vais a sacar? Mandíbula o no. Y luego veremos pues la noradrenalina o norepinefrina, que procede de la dopamina. Solo hay que poner una enzima más y ya de la dopamina tenemos noradrenalina.
¿Y la melatonina?
La melatonina también. De hecho, la melatonina y la serotonina están muy íntimamente relacionadas. La melatonina se sintetiza a partir de la serotonina. O sea, durante el día se sintetiza serotonina, durante la noche melatonina. De hecho, el nombre melatonina es 5-metoxi-N-acetiltriptamina, que se parece mucho a 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina. Hay varias enzimas, hay dos enzimas clave, la hidroxindol-O-metiltransferasa y la NAM, que es otra, ¿cómo era? No me acuerdo de la y la NAM, ya me acordaré. Bueno, esas dos enzimas convierten serotonina en melatonina y al revés. Y este cambio entre serotonina y melatonina ocurre a lo largo del día. Y eso es lo que marca los ritmos circadianos, claro. Psicología fisiológica, segundo. ¿Vale? Eso lo habéis estudiado ya. Muy bien. Más, entonces, tenéis que entender, y esto es muy, 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 muy importante, cómo los diferentes sistemas de neurotransmisión se relacionan entre sí. Sobre todo, bueno, ya hemos visto cómo la serotonina y la dopamina están relacionadas y ahora vamos a ver cómo la noradrenalina y la serotonina están relacionadas, ¿vale? Y es muy importante, más veces no puedo. Luego, veréis que hay en el libro hay muchísimas hipótesis que intentan explicar la patogenia de los trastornos depresivos y de los trastornos del estado de ánimo en general. Pero bueno, la hipótesis reina siempre ha sido la hipótesis monoaminérgica, que habla de que hay déficits en los niveles, en el funcionamiento de las monoaminas, en los niveles sobre todo. Luego se evolucionó un poquito y como pasó con la disquinesia y la esquizofrenia, dijo, bueno, no es que no son los niveles de neurotransmisor en sí, sino son los receptores de ese neurotransmisor los que parecen estar alterados. Ah, muy bien. Y ahora parece ser que no son los receptores en sí, sino que son los mecanismos de señalización intracelular que hay después de esos receptores. O sea, que la cosa se complica. No es el neurotransmisor en sí, no es el receptor en sí, sino es todo lo que hay debajo de ese receptor. Y esas son las hipótesis monoaminérgica, hipótesis de la regulación de los receptores de neurotransmisores e hipótesis de los factores génicos. Y bueno, eso os lo han quitado, pero bueno, sobre todo estaría nuestro grandísimo amigo, antiguo conocido, el BDNF, que como siempre está implicado en muchas cosas. Más cosas. Aquí, en realidad, esto también lo han quitado del temario. Los circuitos neuronales y las estructuras y áreas cerebrales implicadas En el STAL hay un apartado que os habla de toda la constelación de síntomas que hay en los trastornos del estado de ánimo, la depresión y la manía, en el trastorno, bueno, sí, depresión y manía, y intenta asignar cada síntoma a estructuras o a zonas cerebrales en concreto y a neurotransmisores en concreto. Eso no lo tenéis que saber como tal. Lo que sí que tenéis que saber es que, bueno, que sí que se puede mapear unos determinados síntomas a unas determinadas áreas del encéfalo y que hay unos neurotransmisores o sistemas de neurotransmisor implicados en los diferentes síntomas. Y esto sí lo tenéis que saber. Pues tenéis que saber, por ejemplo, yo qué sé, que los déficits de atención pueden estar mediados pues por la dopamina y la noradrenalina, que los déficits de la función ejecutiva pues por la dopamina sobre todo, en fin, el sueño, pues la serotonina y tal. Entonces, sí que tenéis que saber, eso os he puesto una pequeña tablita al final, qué neurotransmisores están asociados a qué síntomas. Lo que no tenéis que saber es a qué áreas en concreto del cerebro, pero sí que tenéis que saber que se pueden asignar. Lo que no tenéis que saber son cuáles, pero que sí que se puede hacer un mapeo de síntomas con respecto a áreas del cerebro. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Pues eso es un poco. ¿Cosas que no entran? Pues ya lo sabéis. No entra toda la parte clínica del principio. Eso ya lo sabemos. Esto no entra, pero como siempre os dicen, pero leedlo, que siempre es bueno refrescar conocimientos. Tampoco hace falta esto que os acabo de decir, de la correspondencia entre sintomatología, depresión y manía, estructuras de cerebro involucradas. Sí que hay que entender, ya os lo pone ahí, que hay una sintomatología específica asignada a unos sistemas de neurotransmisión específicos y a unas áreas en concreto. Que puede haber solapamiento, aunque bueno, son diferentes. Y luego toda esta parte de aquí, que son más o menos esas figuras. Y ya está. Y este tema es cortito, ¿eh? Esta primera parte del tema. Ya luego los antidepresivos son arena de tu costal. Muy bien. Pues todo claro. Esto la semana que viene ya veréis. Bien, noradrenalina o norepinefrina. Es lo mismo, ¿vale? Solo que en Estados Unidos se suele decir norepinefrina, aquí noradrenalina. Lo de epinefrina es porque la adrenalina, que es la hormona siguiente, se sintetiza en las glándulas suprarrenales, que están por encima del riñón. Epinefrina, eso quiere decir epi es por encima y nefrón es riñón. Epinefrina por encima del riñón. Por eso se llama epinefrina a esa hormona que se sintetiza en una glándula que está por encima del riñón. Está bien. ¿Vale? Bien. Norepinefrina o noradrenalina. Insisto, es lo mismo, solo que pues dos nomenclaturas diferentes. Pues es un neurotransmisor, la norepinefrina, la adrenalina también, pero sobre todo funciona como hormona y debéis de saber las diferencias entre neurotransmisor y hormona, son cosas diferentes. Algunas sustancias pueden funcionar como las dos, pero bueno, como la adrenalina. Entonces, tenemos, como siempre, nuestro aminoácido tirosina, que, por cierto, ¿de qué aminoácido, a su vez, se puede sintetizar? ¿La fenil qué? Fenilalanina. Que, gracias a la fenilalanina hidroxilasa, se convierte en tirosina. ¿Y qué enfermedad ocurre cuando la fenilalanina hidroxilasa está caput? Fenilcetonuria. Muy bien. Ahí os veo. Vale, entonces, tenemos tirosina. La tirosina hidroxilasa se convierte en DOPA, en dihidroxifenilalanina. Esta DOPA, todo esto ya lo sabéis porque es igual para la dopamina. Con la DOPA descarboxilasa se convierte en dopamina. Y aquí ya avanzamos un poquito más. Metemos otra enzima más, la dopamina beta-hidroxilasa. La dopamina beta-hidroxilasa convierte la dopamina en norepinefrina. ¿Vale? Y luego ya la epinefrina o noradrenalina se sintetizaría con otra enzima más, la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos. Bueno, pero eso, hasta aquí. Entonces, con la dopamina betahidroxilasa, la dopamina se convierte en noradrenalina y ya tenemos nuestra maravillosa noradrenalina que a través de un transportador vesicular de monoaminas, el glutamato 2, que ya conocéis, se mete en las vesículas sinápticas y se libera convenientemente por exocitosis. Todo esto muy rápido, porque ya lo sabéis, es igual que la dopamina, igual, solo que un pasito más. ¿Vale? ¿Todo el mundo claro? ¿La gente que está fuera lo tiene claro? ¿Sí? ¿Cuántos somos? 30 personas fuera, no está mal, no está mal. Lo mismo que aquí, ¿eh? Justo mi técnica.
Sí, sí, sí.
Vale, muy bien. Pues entonces, también, claro, tiene que haber un sistema de transporte para que la noradrenalina que ya se ha utilizado vuelva al interior de la neurona y se degrade convenientemente, se haga lo que tenga que hacer con ella. Luego tenemos también un transportador de membrana que se encarga de meter la noradrenalina de vuelta para dentro a la neurona. Y ya está, es muy fácil. Sois expertos psicofarmacólogos, todo esto suena. Bien. Ya tenemos nuestra noradrenalina que se ha liberado por exocitosis y bueno, pues ya ha hecho lo que tiene que hacer, nos la tenemos que cargar para que no haga más de eso. Bueno, pues hay varias maneras. Tenemos, por un lado, que la noradrenalina sobrante puede volver a la neurona a través de este sistema de transporte, que es un transporte activo, ¿vale? Es un receptor de 12 dominios transmembrana que consume ATP, bla bla bla, todo eso ya lo sabéis. Vuelve y se degrada por la monoaminoxidasa, que es la misma que degrada la dopamina, la que teníamos en formas, ahí ven, esto ya suena. Y esto es una enzima mitocondrial, está en las mitocondrias, pero también puede estar en el espacio sináptico, ¿vale? La monoaminoxidasa, y también puede destruir la catecol o metiltransferasa, la COMT, ¿vale? Es otra enzima que se carga a la noradrenalina. Luego, la noradrenalina se degrada por dos vías enzimáticas, la de la MAO y de la CONT. La de la MAO puede estar fuera y dentro de la neurona. La de la CONT está fuera. Es esta célula. ¿Vale? Y ya está. Si esto es saberse cuatro cosas, que además
esto no me... La CONT está fuera.
Sí. Que es lo mismo que la dopamina, esto no cambia gran cosa.
¿Pero la dopamina la
MAO
que estaba dentro no era solo
la B? No, bueno, las enzimas están siempre... Lo que pasa es que hay enzimas que degradan principalmente una y otra. En este caso es la A y la B. En el caso de la dopamina creo que efectivamente era especialmente la B. No me acuerdo muy bien, pero creo que sí. Pero bueno, si normalmente están las dos. A no ser que sea una neurona dopaminérgica específicamente y nada más... Es posible entonces que solo sintetice la B por aquello de economizar.
Sí, creo que fuera ponía que estaba ahí la B y el otro creo que era solo la B.
Y la dopamina.
Suena, ¿eh?
Es posible. Sí, a mí me suena bien. Bueno, muy bien. Y luego, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, pues se tiene que unir a receptores, claro, a receptores. Receptores posinápticos y receptores presinápticos. Aquí el receptor presináptico más importante es el alfa 2. Y como buen receptor presináptico, lo que hace es frenar la liberación del neurotransmisor cuando está a nivel terminal. Cuando está a nivel somatoadrenérgico funciona de otra manera. ¿Vale? El receptor alfa 2 es un freno. Luego ya sabéis, entonces, ¿qué van a hacer los antagonistas alfa 2? Aumentar la liberación del neurotransmisor, de la noradrenalina. Y un agonista alfa 2, pues, frena. Vale, muy bien. Y luego tenemos, a nivel postsináptico, pues tenemos receptores alfa y receptores beta, y cada uno de ellos, pues, con diferentes subtipos. ¿Vale? Ahí los tenéis. Bueno, cada uno de los repetidos. Vale, entonces, la noradrenalina se sintetiza en el interior de la neurona, se almacena en vesículas sinápticas por el VMAT2, bueno, no sé cómo lo tendréis vosotros en castellano, el transportador vesicular de monoaminas, el VMA, ¿no? Se libera por exocitosis, se une a sus receptores posinápticos o puede ser a los presinápticos, se recapta por este sistema de transporte activo y se degrada. Se puede degradar extracelularmente por la MAO o la CONT o intracelularmente por la MAO. ¿Vale? Ya está. ¿Sí? ¿Tienes claro? Muy bien. ¿Cómo vais con los casos clínicos?
Mal.
¿Habéis empezado antes, eh?
No.
¿Cuándo los pensáis hacer? ¿En Navidades?
Mañana.
¿Me vais a llenar el buzón en Navidades? Bueno, el buzón no, que no me los tienes que mandar por correo, el ALF. Y yo voy a tener del 10 al 20, 10 días para corregirme todo Madrid, que me tengo que corregir todo Madrid, yo solito. Aquí el Menda de Edna. Sí, ¿no?
No te mandan ninguno, casi.
No lo he mirado todavía, pero yo creo que muy poquitos. Muy poquitos. Bueno, regulación de la liberación de noradrenalina por sus propios autorreceptores. Pues esto ya un poco lo hemos visto. Tenemos a nivel terminal, como siempre, y a nivel, ya verla, pero bueno, está aquí, somatodendrítico. Y como siempre, a nivel terminal, cuando se une la noradrenalina al autorreceptor presináptico a nivel terminal, esto es el botón terminal, por cierto, por eso se dice botón a nivel terminal, pues lo que hace es bloquear, ahí os pone como un guardabarrera, dice pum, ya no se libera más. Y entonces se bloquea y ya no hay más liberación de noradrenalina que basta, ¿vale? Ya dice, bueno, ya se ha liberado tanto que hasta a nivel presináptico me ha llegado, ¿vale? Se ha activado el receptor alfa 2. Se para aquí de liberar noradrenalina que ya tenemos suficiente. Es el termostato de la noradrenalina. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Muy bien. Y lo mismo ocurre cuando se activa el receptor a nivel somatodendrítico. Lo que pasa es que el mecanismo por el que se reduce la liberación de neurotransmisores es distinta. Aquí a nivel terminal es una acción más directa. A nivel somatodendrítico lo que pasa es que la tasa de disparo de la neurona baja. ¿Vale? La tasa de disparo baja y, como todo el mundo sabe o deberíais saber, el mecanismo fundamental por el que se libera neurotransmisor es una entrada de calcio, normalmente. Y para que se entre calcio tiene que despolarizarse la neurona, para que al despolarizarse unos canales de calcio dependientes de voltaje se abran. Entra calcio y el calcio es la señal que dice, oye, que ha entrado calcio a liberar el neurotransmisor. Y para eso tiene que despolarizarse la neurona. Si no se despolariza porque a nivel somatodendrítico se ha ocupado el receptor alfa 2, pues obviamente va a entrar menos calcio y obviamente se va a liberar menos noradrenalina. Esto del calcio no lo tienes que saber, pero lo digo yo. ¿Vale? Entonces, dos mecanismos diferentes, pero al final el resultado neto es el mismo, que se inhibe la liberación del neurotransmisor. Bien, a nivel terminal o bien a nivel somatodendrítico. Receptor alfa 2. ¿Vale? No me estáis parando nada. ¿Lo entendéis todo?
Sí.
Quiero ver matrículas de nada muy diestra y siniestra. ¿Ha pasado?
No.
¿Cómo esto va hoy? Vamos. Sí, ¿eh? Esto es... Ahora, joder, la costaba. Bien, importante. Pues como no podía ser de otra manera, y como ya hemos visto con la dopamina y la serotonina y la noradrenalina también se regulan mutuamente, ¿vale? Y esto es muy importante. Si no lo he dicho 15 veces en la clase de hoy, porque esto va a explicar muchas de las acciones de los antidepresivos, ¿vale? Entonces, prestad atención a esto de la regulación. Es muy fácil. Es muy fácil y en parte ya casi hasta algo parecido hemos visto. Bien. Tenemos aquí, a nivel del locus ceruleus, El locus coeruleus sabéis lo que es, ¿no? ¿Qué es el locus coeruleus? ¿Eh? No. ¿Y cómo digo yo un palabrejo en latín que no sabéis lo que es y nadie me para? Ay, Dios mío. Es como si digo stulti y nadie me dice, Dios, estoy llamando tontos. Latín. Locus coeruleus es, bueno, locus sabéis que quiere decir lugar. Locus es de la segunda declinación, me parece, locus, locus. Y coeruleus, si no recuerdo mal, bueno, hay, yo he escuchado dos orígenes de esta palabra. He escuchado que quiere decir el azul cerúleo, por ejemplo, es un tipo azul, y es porque esta zona del cerebro son dos puntitos pequeñitos, ya bastante caudalmente, se tiñe de color azul según qué tinciones, pero también he escuchado que locus coeruleus es como que coeruleus es apariencia de cuero. Si a alguien interesa, que investigue y a ver cuál de las dos es verdad. Bueno, a lo que voy, que es el origen de las fibras noradrenérgicas de nuestro sistema nervioso central. Al igual que los núcleos del RAF son de la serotonina, al igual que el núcleo basal magnocelular de Meyner es de la acetilcolina, al igual que la sustancia negra y el área tegmental ventral lo es de la dopamina, pues este es de la noradrenalina, el locus coeruleus. Ya ves, está en el puente. Está en el puente. En la protuberancia del puente. Ya os digo, son dos pequeñitas estructuras arriba, simétricas, muy cerca de los núcleos parabraquiales también, que debéis de conocer los núcleos parabraquiales. Y eso. Bueno, a lo que voy. Principal origen de fibras noradrenérgicas del sistema nervioso. Entonces, claro, aquí tenemos las neuronas noradrenérgicas tienen su origen en el locus coeruleus y bueno, ya proyectan donde tengan que proyectar, que es un sistema de proyección difusa también. Aquí en este ejemplo, pues proyecta hasta la corteza. Y luego, cerquita, tenemos los núcleos del RAFE, que sabéis que son el origen de las neuronas serotoninérgicas, que también proyectan a nivel cortical. Vale. Y luego, puede haber una neurona también adrenérgica que las conecte. Entonces, la cuestión es que a nivel de la noradrenalina y la serotonina, la regulación puede ser bidireccional. En el caso de la noradrenalina sobre la serotonina, dependiendo si se activa el receptor alfa 2 o si se activa el receptor alfa 1, pues va a ejercer de freno o de acelerador. ¿Vale? Entonces, ahí lo tenéis puesto. Cuando se unen a los receptores alfa 2 en los terminales axónicos, pues es como freno. Y cuando se unen en los receptores alfa 1 en la zona somatodendrítica, pues es un acelerador, que lo tenéis aquí. Aquí, a nivel somatodendrítico, pues había el acelerador, alfa 1, y aquí, a nivel del terminal axónico, es un freno, alfa 2. ¿Vale? Ahora veremos por qué. O sea, ¿qué?
Perdona, pero alfa 1 es presináptico, ¿entiendes?
Sí, sí.
Porque el único presináptico es el alfa 2.
Sí, no, pero claro, es presináptico porque está en la neurona serotoninérgica. De hecho está eso, a nivel somatodendrítico aquí. En el soma de la neurona serotoninérgica en el núcleo del RAF. Y luego, como freno, sería a nivel alfa 2 también en la neurona serotoninérgica, ¿vale? Pero a nivel terminal.
Sí, pero o sea, presináptico, ¿entiendes? Es que según el dibujito de aquí.
Bueno, presináptico, pero en la neurona. Pero eso no nos importa ahora mismo. Nos importa lo que hace en la neurona serotoninérgica, ¿vale? Ahora lo ampliamos. Y lo vemos. Entonces, importante, que la noradrenalina y la serotonina se regulan en las dos direcciones. La noradrenalina puede regular la serotonina y la serotonina puede regular a la noradrenalina. En el caso de que sea la noradrenalina la que regule a la serotonina, pues puede hacer de acelerador y de freno. De acelerador, si actúa a nivel del receptor alfa 1 somatodendrítico en el núcleo del RAFE, y de freno, si actúa a nivel del receptor alfa 2 en los terminales axónicos de la neurona serotoninérgica de la corteza. ¿Vale? ¿Sí? ¿Más o menos? Ahora lo repito. Y aquí lo vamos a ver con más calma. Bien, fijaros. Tenemos una neurona serotoninérgica, ¿vale? Como esta. Libera 5-hidroxitriptamina serotonina. Pero es lo que os decía. Tiene aquí un receptor alfa 2. Esta parte estaría en la corteza. El cuerpo celular estaría en el núcleo del RAFE. Y esta parte, aquí habría una copia de distancia, esto está en el córtex, la corteza. ¿Vale? Entonces, esta neurona tiene un heterorreceptor alfa 2. ¿Por qué es un heterorreceptor? Porque es una neurona serotoninérgica, pero tiene un receptor alfa 2 adrenérgico. Por eso es hetero, porque es diferente. ¿Vale? Entonces, la neurona serotoninérgica tiene un heterorreceptor alfa 2 a nivel terminal, en el extremo terminal del axón, donde está el botón terminal, donde se va a producir la liberación de noradrenalina. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, aquí también, pues por aquí cerca, habrá un botón terminal de una neurona noradrenérgica que está segregando noradrenalina. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que cuando esta noradrenalina se une al receptor alfa 2 que está en la serotoninérgica, ¡yum! Bloquea. Y hace como guardabarreras y impide la liberación de serotonina. ¿Vale? Por eso, a nivel terminal, la noradrenalina, a través del receptor alfa 2 que está en la neurona serotoninérgica, también a nivel terminal, frena. ¿Sí? ¿Lo entendéis?
O sea, el heterorreceptor es que es una neurona
de un neurotransmisor
y la libera otro.
Y que era un receptor para otro neurotransmisor. O sea, imagínate, una neurona dopaminérgica tendría un heterorreceptor serotoninérgico. Una libera una neurona que normalmente libera dopamina, pero eso no es óbice para que en su botón terminal no pueda tener receptores para otra. Fíjate, esa neurona dopaminérgica tiene que saber cuándo liberar neurotransmisor. ¿Cuándo? Pues cuando se despolariza. ¿Y cuándo se despolariza? Cuando le llega neurotransmisor de otra neurona, la que sea. Pero si no es dopaminérgica, tiene que tener receptores para ese otro neurotransmisor. ¿Esto lo entendéis? Esto es un concepto clave, 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 clave. ¿Lo entendéis?
O sea, que mis neuronas están llenas
de receptores de diferentes tipos. Imaginaros que esta neurona le puede recibir terminales noradrenérgicos, por un lado, pero por otro lado puede recibir una sinapsis colinérgica y tendrá que tener receptores de acetilcolina. O sea, que claro, es que en una neurona hacen sinapsis muchas más. Y no siempre, de hecho, casi nunca, del mismo tipo, fenotipo químico. Entonces, claro, si a mí me llegan mensajes de acetilcolina, de serotonina y de GABA, yo tengo que ser capaz de escuchar esos mensajes. ¿Cómo? Expresando receptores para esos tipos de neurotransmisores diferentes. Ahora, luego yo, en función de lo que me digan, yo voy a dar mi mensaje, que va a ser dopamina, porque yo soy dopaminérgica. Pero tengo receptores para todas las demás para poder escuchar lo que me dicen las otras neuronas. ¿Lo entendéis esto así? ¿Sí? Esto es muy importante. Vale, entonces, esto es un ejemplo. Tengo una neurona serotoninérgica, pero le van a llegar mensajes noradrenérgicos. Tengo otra neurona al lado que es noradrenérgica y que le va a mandar neurotransmisor. Y esta neurona, como no expresa un receptor noradrenérgico, no va a escuchar. Entonces, sí, tiene un receptor noradrenérgico, pero como no es de su mismo fenotipo químico, esta sería serotoninérgica, por eso se llama heteroreceptor. Y es autorreceptor, cuando yo soy una neurona dopaminérgica y tengo un receptor dopaminérgico de 2, por ejemplo, presináptico, eso es autorreceptor, porque es para mi mismo tipo de mensajero químico. ¿Eh? ¿Sí?
Uh-huh.
Vale. Muy bien. ¿Qué más? Pues nada, eso a nivel de la corteza. Joder, ¿cómo estoy? Eso a nivel de la corteza. Pero a nivel... Vale, ahora ya no estamos en la corteza. Ahora estamos otra vez en el mesencéfalo. Protuberancia. Tenemos que el soma, el cuerpo neuronal de la neurona serotoninérgica, está en los núcleos del RAFE, porque es donde tiene que estar. Va a recibir un mensaje también de una neurona noradrenérgica, que está en el locus ceruleus, pero bueno, luego hay otra neurona intermedia que le manda el mensaje. Libera noradrenalina y se une ahora sí a un receptor alfa 1 que está aquí, a nivel somatodendrítico. Insisto, esto está donde empiezan estas neuronas. Y aquí el efecto es de acelerar. Este receptor alfa 1 aumenta la excitabilidad de la neurona serotoninérgica y, como ya sabéis, porque lo he dicho varias veces, se aumenta la excitabilidad, pues la neurona se va a despolarizar más, se van a abrir más canales de calcio, ese calcio entra, se une a las calciotalmodulinas quinasas, bueno, y al final, ¿qué pasa? Pues que se libera el neurotransmisor. Y ya está. Y todos felices.
Pero si no se ocupa el alfa 2 y no se ocupa el alfa 1, entonces está liberando serotonina a tope, ¿o?
Lo que tenga que hacer. Si funciona bien, se liberará serotonina. Es que claro, depende. En algunos circuitos es muy importante la regulación de la noradrenalina, por parte de la noradrenalina de la serotonina. En algunos circuitos es crítica. Y de hecho, algunas enfermedades ocurren cuando esta regulación se pierde. En otros no. En otros a lo mejor incluso es patológico. Depende mucho del circuito en el que estemos, ¿eh? Pero lo importante es que nosotros podemos explotar, como hicimos con los antipsicóticos atípicos, esta regulación mutua. Y eso es muy importante. Qué bueno, ¿eh?
El ETN es el receptor. El receptor, si es diferente, es el receptor, pero también puede ser el autorreceptor.
Vale. Ahora. Entonces, si esto lo tenemos claro, dice, ¿este último caso es presináptico? No, es posináptico. ¿Por qué es posináptico? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo sabe?
Yo creo que ya se lo venía así. De los receptores que había.
O sea, ha preguntado alguien en el chat que en el último, en este caso, si el receptor este es presináptico.
Claro.
No puede ser nunca presináptico porque es un receptor adrenérgico que va a recibir noradrenalina de otra neurona que está por aquí. Luego es posináptico, claramente. Sería presináptico el autorreceptor que tuviera esta neurona. ¿Vale? Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a ver qué pasa. Al revés, cuando es, me parece, ¿no? A ver. No, está bien. Esto es un ejemplo de lo que pasa así a nivel global. Tenemos esta neurona noradrenérgica del locus ceruleus que, por un lado, a nivel somatodendrítico, pues aquí tiene una colateral axónica, regula, aceleraría, y por otro lado, ya aquí estamos en la corteza, frenaría, ¿vale? O sea que en función de si esta colateral se libera más neurotransmisor, o si es aquí, o si hay más receptores alfa 1, o si hay más receptores alfa 2, en función de todos estos factores, el efecto neto será más bien de acelerar o de frenar. ¿Vale? Pero esto es bastante complejo, no se conoce muy bien. ¿Y por qué es un heterorreceptor? Pues lo que he dicho antes, es heterorreceptor porque es un receptor para un neurotransmisor que está en una neurona que libera otro neurotransmisor, por ejemplo. Es un receptor para noradrenalina que está en una neurona que libera serotonina. Como es diferente, se llama heterorreceptor. Los autorreceptores son los que normalmente son presinápticos. Los autos. Ah, vale. Bueno, pues seguimos. Bueno, y ahora toca ver qué pasa al contrario. Cuando es la serotonina la que regula la liberación de noradrenalina. Hasta ahora hemos visto que cuando es la noradrenalina la que regula la liberación de serotonina, el efecto puede ser acelerado o frenar en función de que se active el receptor alfa 1 somatodendrítico o el receptor alfa 2 terminal. Pero cuando es la serotonina la que regula a la noradrenalina, el efecto neto va a ser siempre de frenar. ¿Vale? Bien. Pero se puede hacer a través de dos vías, ¿vale? A través del receptor 5HT2A y a través del receptor 5HT2C. Bien, ya os digo, el efecto neto siempre es frenar, pero la diferencia, bueno, se hace de una manera un poco diferente, ¿no? Os digo, frena además tanto la liberación de la noradrenalina como de la dopamina también, ¿vale? O sea, el mecanismo es el mismo, tanto si estamos en el locus ceruleus como si estamos en el área tegmental ventral, ¿vale? ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues porque puede o bien el receptor 5HT2A, esto ya no se lo hemos visto en parte, el receptor 5HT2A, si está en la neurona dopaminérgica o noradrenérgica directamente, lo que hace es inhibirla directamente. Esto lo recordáis que además es cuando nos dicen, bueno, me hice yo un lío a posteriori sin contar de la clase, ¿no? Pero si está en unas interneuronas GABAérgicas maravillosas que están aquí, lo que hace es activar, ¿vale? Activa la neurona GABAérgica, que si libera GABA, y ese GABA lo que hace es inhibir aquí, a través de receptores GABA-A normalmente, tanto a la neurona noradrenérgica, no me fijo, pero creo que esto es la noradrenérgica y esto es la dopaminérgica, ¿no? Como a la dopaminérgica.
¿Puedes repetir este punto?
Sí. Entonces, tenemos que estamos en el tallo cerebral. En el tallo cerebral tenemos una neurona serotoninérgica en el núcleo, en los núcleos, porque son muchos, como legiones, los núcleos del RAFE, que manda colaterales, por un lado, a el locus ceruleus, por otro lado, a la arteria temporal ventral, y por otro lado, a interneuronas GABAérgicas que sí hacen de puente entre esta neurona serotoninérgica y la neurona noradrenérgica y la neurona dopaminérgica. Entonces, cuando el receptor 5HT2A se encuentra o bien a nivel somatodendrítico o bien en la neurona noradrenérgica o en la dopaminérgica, el efecto neto es inhibir. O sea, cuando la sinapsis es directa y a través de ese receptor 5HT2A, inhibe directamente. Ahí la serotonina inhibe. Y por lo tanto, si inhibe estas neuronas, la liberación de dopamina en la corteza, ¡bum!, baja. Muy bien. Pero luego es que también puede hacerlo a través de interneuronas GABAérgicas. Y aquí el receptor 5HT2A activa. Y como activa, va a liberar más GABA, más ácido gamma-aminobutírico. Pero es que el GABA, como todos sabéis, cuando se une a su receptor postsináptico, suele ser el receptor GABA-A, abre canales de cloro, y el resultado neto, ¿qué carga tiene el cloro?
Negativa.
Entra muchas cargas negativas al interior de la neurona, y por lo tanto, ¿qué ocurre? Que se inhibe, se hiperpolariza, ¿vale? Y ya está. Y entonces se hiperpolariza esta neurona. Por lo tanto, bien directamente o bien a través de neuronas GABAérgicas. Si es directamente, el 5HT2A inhibe. Si es a la vez, a través de las interneuronas GABAérgicas, activa. Pero activa un inhibidor, ¿vale? Y el neto es el mismo. Y aquí, pues ya está, el córtex baja. La liberación de dopamina en la corteza se disminuye, ¿vale? Aquí está un poco más ampliado, solo eso. Muy bien. Es decir, el receptor serotoninérgico de una neurona GABAérgica es un acelerador de esa neurona GABAérgica. Activa a esa neurona GABAérgica. Pero es un acelerador del freno. ¿Vale? Es un acelerador del freno, por así decirlo. Luego está multiplicando las acciones inhibitorias de la neurona GABAérgica. esto es muy fácil. Pero es fácil porque ya venís con el bagaje de los antipsicóticos.
Pero el D5HT2A está en las neuronas, o sea, es postsináptico.
Sí, está a nivel postsináptico tanto. O sea, esta neurona serotoninérgica libera serotonina, que se une. Se une a nivel postsináptico a un receptor, que es el 5HT2A, que está o bien en las noradrenérgicas en el locus ceruleus, o bien en las dopaminérgicas en la área tegmental ventral, pero postsináptico, ¿vale?
Sí.
Y también postsináptico en las neuronas GABAérgicas.
Sí, sí, el 5HT2A está en una misma neurona serotoninérgica, también frena.
Sí. De hecho, bueno, a nivel somatodendético frenaba. Me parece que era, ¿no? Y también el 5HT1B. Creo recordar.
El 1A, sí.
El
1A. El 1A, no el 2A, ¿no? El 1A.
¿Y el 2A también, entonces?
No. Si es en la neurona serotoninérgica, a nivel somatodendrítico, no. A nivel terminal es el 5HT1A. Y ese frena. Y a nivel somatodendrítico es el 1B y el 1D, creo recordar. Y el 2A frena a nivel postsináptico, pero en neuronas que tienen otra marca química. ¿Vale? O sea, el 2A frena, pero solo si está en neuronas noradrenérgicas o dopaminérgicas o activas si son GABAérgicas. Pero luego, en la regulación que tiene la neurona serotoninérgica en sí, tiene el que es terminal, que es el 1A, y el que es somatodendrítico, que es el 1B o el 1D. ¿Vale? Muy bien. Pero cuando es a través del 5HT2C, también el efecto neto es frenar, pero solo a través, porque estas no expresan este receptor, no lo hay. Solo a través de las interneuronas GABAérgicas, ¿vale? Aquí también activa a las interneuronas GABAérgicas para que liberen GABA. Luego el 5HT2C, aquí lo que hace es activar las neuronas GABAérgicas, bueno, igual que el 2A, pero no lo hace a través de las noradrenérgicas y las dopaminérgicas. Sergio.
¿Es decir que receptores HT2C, por ejemplo, no hay neuronas a nivel dendrítico de las neuronas dopaminérgicas y noradrenérgicas? Siempre van a estar en la GABAérgica.
En principio sí. Y si hubiera alguno, habría tan poquito que no tendría un efecto neto. Entonces, es que estas cosas cambian, no cada año, cada mes. ¿Vale? A lo mejor de repente, esto es del 2008, insisto, habría que revisarlo. Porque a lo mejor se ha descubierto que en un tipo específico de interneuronas GABAérgicas sí. Pero bueno, así a nivel global es así. Pero yo os digo, esto cambia, vamos, a una velocidad. Se las pela.
No
se ha ido al compañero. Preguntaba Sergio eso, que por si el receptor 5HT2C solo se da a nivel postsináptico en las GABAérgicas y no se expresa en las dopaminérgicas o las noradrenérgicas a nivel somatodendrítico. Y he dicho que sí, que en principio efectivamente, que no se expresa, que se sepa. Y que os decía eso, que esto cambia muchísimo. Vale. Pues solo quedan 5 diapositivas. No sé cómo lo veis. Pero bueno, no os preocupéis que tengo rayo para rato. Qué mal cálculo de tiempo, ya os hago. Impresionante. Bueno. Y esto ya lo hemos visto en realidad. Esto ya lo hemos visto. Tenemos que en el núcleo accumbens también hay una regulación de la serotonina sobre la dopamina pasando por neuronas glutamatérgicas. Esto, insisto, ya se ha visto en el tema de los antipsicóticos. Pero bueno, tenemos como siempre nuestra neurona serotoninérgica, los núcleos del RAFE, y entonces, por un lado, manda sus colaterales a dos interneuronas GABAérgicas, y ahora, una interneurona GABAérgica, una de ellas, va a inhibir directamente a una neurona dopaminérgica que estará en el área tegmental ventral y que va a abrir la pulmonesa, ¿vale? Pero también esta inhibición se consigue a través de una también de una neurona GABAérgica que está también en el mesencéfalo y que va hasta la corteza y ahí libera GABA. Y ese GABA lo que hace es inhibir una neurona glutamatérgica que baja otra vez para abajo, para, en teoría, activar a esa neurona dopaminérgica en el área tegmental ventral, pero como está inhibida por la neurona GABAérgica, esa activación se pierde. Y el resultado es que, netamente, los niveles de dopamina en el núcleo accumbens bajan. Lo repito. A través del receptor 5-HT2C se puede regular tanto la dopamina en corteza, pero también en el núcleo accumbens. ¿Cómo? Por dos vías. Una interneurona, y siempre a través del 5-HT2C, una interneurona que directamente, si la serotonina activa la neurona GABAérgica a través del 5-HT2C, pues entonces esta interneurona va a liberar más GABA y va a inhibir a esta neurona dopaminérgica que está en el área tegmental ventral. Pero también se puede activar esta neurona GABAérgica, que ya sí que tiene una proyección más larga, para que aquí, y a través del GABA, se inhiba esta neurona piramidal, esta neurona glutamatérgica, que baja, mandaría sus axones al área tegmental ventral, en teoría para activar a la neurona dopaminérgica, pero como está inhibida por esta, pues entonces no la puede activar y el resultado es que se deja de activar la neurona GABAérgica, se inhibe. ¿Me entendéis? Aquí sí, aquí otra vez el 5-HT2C, como no podía ser de otra manera, tiene un efecto de activación en las neuronas GABAérgicas. ¿Vale? ¿Entendéis esta regulación bidireccional serotonina-noradrenalina? Muy bien, me alegro.
Por un lado, perdona, inhibe dopamina y por el otro lado inhibe el glutamato.
Sí. Vale. Inhibe el glutamato que activaría la dopamina, por lo tanto inhibe doblemente a la dopamina. A ver qué dicen. ¿Y por qué sale este verde tan
feo? El color, no sale nada.
Es que se ve muy mal. Dice, el resumen sería que. ¿Qué? A través del 5-HT2C se inhibe la secreción de dopamina, efectivamente, en el núcleo accumbens. Eso se ve muy mal ese verde. Ya sea a nivel directo, por la inhibición de la neurona en el área tegmental ventral, o a través indirecto, por la inhibición de la neurona glutamatérgica en la corteza que baja hasta el área tegmental. Muy bien. Vale. Ah, bueno, y esto lo he puesto en grande, para que sea. Esto es muy mal, ¿eh? Bueno, entendido esto, todo lo demás es pan comido. No tiene ningún secreto. A ver, hipótesis, teorías biológicas que intenten explicar los trastornos depresivos o los trastornos del estado de ánimo, como ya os decía, hay muchas. La que ha recibido más atención pues es esta, la hipótesis monoaminérgica de la depresión. A través de varias observaciones y muchas veces incidentales, ¿no? O sea, que no se iba buscando eso en concreto, se vio que en pacientes deprimidos pues había niveles disminuidos de metabolitos para las diferentes monoaminas, ¿vale? Cuando digo metabolito, ¿qué quiero decir? Otra palabra rara que he dicho que no entendéis y no me habéis parado. ¿Cómo es posible?
se activa o algo así.
Sí, el producto
de las enzimas, ¿no? Eso es. Es el producto de del metabolismo, de ahí lo de metabolito, que de ese neurotransmisor. Y ese metabolismo ocurre a través de la degradación enzimática. Entonces, por ejemplo, para que lo que sepáis, la dopamina, cuando se degrada a través de la monoaminoxidasa, por ejemplo, pues tiene dos metabolitos fundamentales, que son el DOPAC y el ácido homovanílico, ¿vale? Entonces tú, cuando haces, por ejemplo, una punción lumbar a un paciente, normalmente no miras dopamina, porque además la dopamina se oxida, que da gusto, y se pierde. Normalmente miras el producto del metabolismo, este DOPAC y este HVA, este ácido homovanílico. Y con la serotonina igual, cuando miras serotonina, normalmente no miras los niveles de serotonina en sí, que también puedes mirarlos, pero normalmente miras los niveles del ácido 5-hidroxiindolacético, que es el metabolito de la serotonina, como indicador de que si hay más ácido 5-hidroxiindolacético, normalmente quiere decir que va a haber más serotonina. Y si hay más DOPAC o HVA, pues quiere decir que va a haber más dopamina. Bueno, entonces, tú normalmente, estos niveles de metabolitos se pueden mirar en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando se analizó el líquido cefalorraquídeo de pacientes deprimidos, pues se vio que los niveles de estos metabolitos pues estaban bajitos. Y esto llevó esto y otras muchísimas modelos animales, efectos antagonistas dopaminérgicos, bueno, una cosa tremenda. Se llevó a formular la hipótesis esa de que la depresión o los trastornos del estado de ánimo en general podían causarse, y ojo a la palabra causarse, por estos niveles bajos de monoaminas, de serotonina, de noradrenalina o de dopamina. Pero claro, la gran mayoría de estos hallazgos eran correlacionales, eran que en pacientes se vio, pero claro, tú no sabes si es que bajaron los niveles de neurotransmisores y por eso se deprimió el paciente, o se deprimió el paciente y como consecuencia bajaron los niveles de neurotransmisores. Lo de siempre, el huevo y la gallina. Para eso están un poco los modelos animales, para ayudar. Pero claro, tú tampoco puedes saber, si tú tienes un modelo animal de depresión, ¿qué haces? ¿Le preguntas a la rata cómo te sientes? ¿Hija, estás bien hoy? No. Hay algún modelo regular, que bueno, el test de natación forzada, por ejemplo, tú pones a la rata en un cilindro con agua y la rata, un cilindro más o menos pequeño, y la rata empieza a nadar, a nadar, a nadar, hasta que dice, ya me he cansado. Y entonces el tío, la latencia a la inmovilidad, hasta que la rata dice, me desespero, no puedo más, pues eso es un índice, entre comillas, de depresión. No es de depresión en sí, sino de eficacia de los antidepresivos, pero bueno. Total, que hay algunas cosas en animales, pero regulares. Entonces, no sé, todavía dura mucho el debate este de la causalidad. ¿Qué preguntan? Los metabolitos son productos intermedios y productos del metabolismo. El término metabolito generalmente se limita a pequeñas moléculas. Pues eso. Entonces, esta insatisfacción con esta teoría monoaminérgica de la depresión, pues llevó a los investigadores a ir un paso. Ah, bueno, no, antes de eso. Es que, claro, además se vio con la serotonina en concreto, que, bueno, la gente decía, joder, es que en los deprimidos hay bajos niveles de 5-HIA, o sea, hay bajos niveles de 5-hidroxiindolacético, ya está, baja serotonina, mucha depresión. Y luego, en fin, los antidepresivos funcionan, la gran mayoría de ellos, o los más efectivos, aumentando los niveles de serotonina. Pero, y aquí viene donde tenéis que ser muy críticos, podéis decir, bueno, niveles bajos de serotonina están siempre en la depresión, pero eso no quiere decir, por ejemplo, que solo estén en la depresión, o no quiere decir que niveles de otro neurotransmisor bajo o alto estén implicados también. De hecho, como os pone en el libro, quiero recordar que os lo dice en el libro, se vio que, por ejemplo, estos niveles bajos de serotonina no eran privativos de la depresión. En general, en todo un espectro de trastornos del comportamiento en los que el núcleo fundamental era el problema del control de impulsos, había bajos niveles de serotonina. Luego, era un problema más global. No solo estaba la depresión, estaban otros trastornos del estado de ánimo, del control de impulsos, y no era exclusivo. Hay otros problemas de neurotransmisores también en la depresión. Entonces, como esto no iba bien, pues dijeron, bueno, pues si no son los neurotransmisores en sí, a lo mejor es a las moléculas a las que se unen los neurotransmisores, que son los receptores. Y entonces se vio, ¿dónde estamos? Aquí. Entonces se vio que, claro, si hay niveles bajos de neurotransmisores, las neuronas intentan compensar esto. Es como si yo tengo, imaginaos, estoy aquí en una central de televisión y me llega poca señal, ¿qué hago? Pongo más antenas más grandes. Pues está igual, hay poco neurotransmisor, lo que hago es poner muchos receptores para intentar captar mejor la señal. ¿Vale? Entonces, claro, esto se vio que quizás el problema no era que hubiera en sí niveles bajos de monoaminas, sino que como consecuencia de eso se habían regulado a la alza los receptores posinápticos que tenían que escuchar a estas monoaminas. Y había muchos. ¿Vale? Bueno, pues también tenía su parte de razón esta hipótesis. De hecho, cuando tú coges cerebros de autopsias de pacientes suicidas, la mayoría, deprimidos, ¿no?, que tenían depresión y tal, y les haces fijación de radioligandos y luego autorradiografía, pues ves que, pues efectivamente, hay más niveles de receptores, pues de receptores serotoninérgicos, dopaminérgicos y los adrenérgicos están bastante implicados. O sea que sí, por un lado tenemos que hay niveles disminuidos de neurotransmisor, también tenemos que hay niveles elevados de receptores, pero tampoco les terminaba de convencer esto a los investigadores. Decían, bueno, sí, pero es que no es suficiente el que haya niveles bajos de neurotransmisores, niveles elevados de receptores. No es suficiente. Hay casos en los que esto no ocurre. O hay casos en los que ocurre, sobre todo hay casos en los que ocurre y no hay depresión. Y ahora, fijaros, con la tomografía por emisión de positrones podemos saber, sin tocar al paciente, cómo tiene sus receptores. Entonces, no es suficiente. Tenemos que ir un paso más. ¿Y cuál es el paso más? Bueno, pues, ¿qué cascadas de señalización intracelular tienen estos receptores? Porque a lo mejor el problema no es que haya poca de serotonina, no es que haya muchos receptores serotoninérgicos, sino el problema está en qué señal bioquímica activa mandan esos receptores serotoninérgicos. A lo mejor eso es el problema. Y los genes a los que da lugar esa señal bioquímica. Y parece ser que fue así. Y este gen, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el BDNF, es un gen que codifica una proteína, que es la proteína esta que os acabo de decir, que es muy importante, creo que ya lo hemos visto, ¿no?, en la esquizofrenia, pues para regular los procesos de plasticidad sináptica, de aprendizaje, regulación emocional, adicción a drogas. Entonces, hay varios genes de susceptibilidad a los trastornos depresivos, a los trastornos de estado de ánimo. Pero este es el de los que más claro se tiene su implicación. Entonces, bueno, pues sabemos eso, que por un lado están los monoaminas bajas, sus receptores altos, y hay alteraciones en las cascadas bioquímicas que hay por debajo de esos receptores. Y esas cascadas bioquímicas alteradas, como no sé si recordaréis, pues pueden alterar la expresión de genes. Hay varios genes de susceptibilidad a los trastornos depresivos, pero nos debemos de quedar con este ejemplo, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el BDNF. Y es a través de ese BDNF que se producen esas alteraciones, porque si cogéis el cerebro de un paciente deprimido después de que haya muerto y estudiáis cómo están, cómo es esa arborización dendrítica, cómo cambia la morfología de esas neuronas, veréis que hay cambios muy llamativos. Pues esos cambios quizás estén mediados por ese factor neurotrófico derivado del cerebro. Ha cambiado la forma de las neuronas, no solo su marca neuroquímica, sino incluso la forma del árbol, ¿vale? Las ramas ya no son tan profusas, se han retraído, hay menos espinas, bueno. ¿Vale? Entonces, eso, que las diferentes hipótesis se han ido desechando y se han ido sustituyendo por elaboraciones cada vez más complicadas. Y ahora es lo que expone el libro. Se piensa que en realidad la clave está en mecanismos que están muy distales al propio receptor. Cuando se dice esto de muy distales, quiere decir que están lejos, que no es el receptor en sí, que está en la superficie, en la membrana, sino que están a nivel hasta del núcleo en la expresión de genes. ¿Vale? Creo que voy a comer una pizza. Madre mía. Qué rico. Bien, y con eso pues ya tenemos la última parte del tema. Es lo que os decía. Aquí lo único que tenéis que saber es esto que os he puesto aquí. Bueno, lo tenéis en el libro. Estudiar un poco estos síntomas que hay en la depresión y en la manía y asociarlos a los neurotransmisores que están implicados. No sé si el libro usa las mismas abreviaturas. DA es dopamina, NE es norepinefrina, noradrenalina y 5-HT se lo tenías a la misma, ¿no? Voy a estar. Pues eso. Estado de ánimo depresivo, monoaminas en general, apatía, falta de interés, noradrenalina y dopamina. Trastornos del sueño, todas. Fatiga, noradrenalina y dopamina. Disfunción ejecutiva, norepinefrina y dopamina. Bueno, eso. ¿Vale? Eso.
Esto no la parte, eso no.
La parte de las áreas cerebrales. Y tres cuartos de lo mismo para la manía. Uno de los neurotransmisores más apasionantes es la serotonina. Tiene tantísimos receptores, está implicado en tantísimos procesos psicológicos. Nunca se va a terminar de conocer bien exactamente qué hace la serotonina. La noción general es que si hay poca serotonina, la cosa va mal. Pero es tan sutil la regulación que hace de otros neurotransmisores. Eso regula tantos procesos psicológicos, la impulsividad, la motivación, la motivación por comer, la adicción a drogas. Buah, también la serotonina. ¿Qué pone ahí?
¿Puedes poner la diapositiva?
Sí. Bueno, esto es lo que podéis bajar, ¿eh?
¿Así?
La serotonina la prescriben para el TOC. No sé yo si es serotonina como tal. Es verdad que en el trastorno obsesivo compulsivo hay disminución en los niveles de serotonina. En general, en cualquier trastorno, el control de los impulsos. Y el trastorno obsesivo-compulsivo es un ejemplo clarísimo. Pero yo creo que para el trastorno obsesivo-compulsivo, lo que se está recetando hoy son antidepresivos. Y SRS, señores objetivos de la recaptación de la serotonina. Eso es la terapia de primera línea. Unos maravillosos antidepresivos. De todas formas, he de decir que el trastorno obsesivo-compulsivo es el más difícil de tratar, es el más resistente a la terapia psicológica y, de hecho, al menos cuando yo estudiaba, el añadir terapia farmacológica, en ese caso, no mejoraba absolutamente nada a la terapia psicológica. A lo mejor la cosa ha cambiado, pero eso es muy resistente al tratamiento psicológico, el trastorno obsesivo-compulsivo. Muy complejo, muy complejo. La sertralina, ¿ves? La sertralina sí, pero la sertralina es un ISRS. Sertralina, fluoxetina, sertralina, citalopram, todos esos y algunos más son ISRS, que ya veremos. Vale, entonces, la clase que viene vamos a estudiar ya los antidepresivos. Todo lo que hay es una clase densa, os prevengo para que vengáis motivados y ya está, estudiad para que las dudas que tengáis no las preguntéis. Yo creo que ya está. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Sí. Sí, ya está.
Ya
se acabó el tema, sí. Esa parte de los genes, ¿qué más viene después? Lo de los genes, sobre todo, y los circuitos, todo eso. Sí, eso nada. Eso nada.
¿Eso puede descargar?
Sí, esto vais a Inteca y os lo descargáis. Ya está. Así que nada, vamos prontito. Y la clase que viene será de esa, os prevengo. Y ya está. Hasta la próxima.